En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hay que aprender a hacer las cosas pequeñas de la manera más grande. Con estas palabras de Goethe comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 27 de julio, San Celestino. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos de las guías interactivas que se presentaban ayer y que renovarán esa visita del Palacio de Gaudí de Astorga. Repasaremos, como siempre, toda la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas y en la sección La Calle Pregunta. Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos el programa con el espacio dedicado a los libros, en el que hoy Rosu Gutiérrez nos trae un documental titulado Mendel, el padre de la genética. El Palacio de Gaudí, Palacio Episcopal de la Diócesis de Astorga, presentaba ayer, jueves 26 de julio, su nuevo servicio de guiado interactivo que estará activo a partir del próximo 1 de agosto. El objetivo principal de esta nueva herramienta es acompañar, simplificar y enriquecer la visita del Palacio de Gaudí, uno de los escasos y más singulares edificios proyectados por el arquitecto de Reus fuera de Cataluña. Este edificio, ubicado en plena ruta Jacobea hacia Santiago de Compostela, alberga además el Museo de los Caminos. Su exposición acaba de ser renovada y ya puede conocerse a través de esta herramienta para todos los visitantes. En la presentación estaba el director del Palacio, Víctor Manuel Murías, que nos habla de esta nueva iniciativa, de estas guías interactivas que renuevan el Palacio, la visita al Palacio en Astorga.
Un proyecto que llevábamos ya años, y vosotros lo sabéis, incluso anunciándolo y diciendo que estábamos trabajando en ello, pues hoy ve la luz. Nace como respuesta, digamos, a una necesidad y a un objetivo que era facilitar la visita al que viniese a conocer el Palacio de Gaudí, esta obra del genial arquitecto, y sobre todo intentando crear un elemento, digamos, tecnológico que fuese versátil, que estuviese adaptado a las diferentes necesidades del visitante. Y un poco en ese concepto que también tenemos aquí en el Palacio, de que sea en pleno sentido un edificio accesible. Lo ha sido a través de las obras que se ha llevado a cabo, generando arquitectónicamente la posibilidad del acceso a todas las plantas, y lo quiere ser también ahora a través de la tecnología para todas las personas que tengan algún tipo de discapacidad, que no se vean privadas de poder conocer, de poder disfrutar de este edificio y sobre todo de este museo que alberga. Por lo tanto, creo que hoy podemos decir que el Palacio es más accesible que ayer y que, bueno, el futuro es, sin duda alguna, pues también un futuro lleno de posibilidades a través de este tipo de tecnologías y de estas aplicaciones y de las tablets para poder seguir desarrollando visitas que generen en el que viene experiencias diferentes para poder contemplar, para poder visitar y para poder disfrutar de este edificio.
La nueva propuesta está disponible en 3 idiomas, español, inglés y francés, y cuenta inicialmente con 50 contenidos. Todos ellos han sido adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad auditiva y visual a través de subtitulado en 3 idiomas, autodescripción para personas con discapacidad visual o resto de visión en español y vídeos de lengua de signo española. La guía cuenta también con una amplia variedad de recursos gráficos, vídeos explicativos e imágenes históricas para completar esta visita a este singular enclave. Jaime Solano, director de la empresa encargada de realizar este proyecto, GVAM, nos explicaba en esa presentación en qué objetivo se propone esta iniciativa.
Yo diría que este proyecto tiene sobre todo tres cualidades que me gustaría destacar. Por un lado, es sencillo, ¿no? Es una tecnología que está pensada para el visitante, y todo lo que se ha realizado no es sino intentar simplificar desde el nombre, como decíamos antes, lo llamamos audioguía para que sea sencillo, y muchas de las cosas que utilizamos son también, lógicamente, sistemas que recordarán a los sistemas que antes teníamos. pero también desde el punto de vista de que el visitante esto lo maneje de manera natural, ¿no? Es decir, no pretendemos que se encuentre con un montón de opciones tecnológicas de comienzo, sino que realmente las vaya descubriendo a medida que las va necesitando, ¿no? En segundo lugar, yo diría que es un proyecto, como bien decía Víctor, accesible, ¿no? Se ha cuidado mucho no solamente las cuestiones de accesibilidad sensorial para personas con discapacidad visual, discapacidad auditiva. Existen ayudas de, lógicamente, para personas sordas, como pueden ser los subtítulos o la lengua de signos. También para personas ciegas, como lo que pueden ser las audionavegaciones, para manejar los menús o la audiodescripción, que sería una capa adicional. Sino que también se ha pensado en la accesibilidad de cualquier tipo de público, es decir, personas mayores que en un momento determinado podemos pensar que tendrían más dificultad. Nuestras estadísticas, y en esto tenemos millones de datos, demuestran que justo es al revés. Es decir, una persona mayor se siente más sorprendida y más atraída por el manejo de un sistema que inicialmente le puede parecer más complicado, porque realmente al final lo acaba dominando. Y esa, como si dijéramos, esa simplicidad, esa accesibilidad es un factor que, bueno, pues hace que la satisfacción sea mucho mayor, ¿no? Y en último lugar, yo diría que también otra característica es que es sostenible, ¿no? Es un proyecto que hoy lanzamos, pero que tiene un plan de evolución que, como antes también comentaba Víctor, tendrá que ver con nuevos idiomas, datos que el sistema va a ir aportando a la dirección del museo y, lógicamente, a la diócesis para analizar qué políticas o qué nuevas acciones se pueden tomar con la seguridad de que esto se ha medido previamente. Y eso va a permitir que, también gracias a que la tecnología, y nosotros para ello pues somos empresa experta en esto, va evolucionando, va a permitir que el proyecto se sostenga, es decir, que sea algo que pueda estar vivo y que mañana, pues si hay una nueva posibilidad que ofrecer, un nuevo recorrido que incluir, estamos trabajando en un recorrido para familias, por ejemplo, ¿no? Que sería una incorporación pues para que tanto padres como niños puedan tener una visita mucho más rica, etcétera, pues se puedan incorporar.
El visitante podrá elegir la opción de visita que mejor se adapte a su tiempo y a sus gustos, pudiendo elegir entre tres recorridos. El primero ofrece una visión general del Palacio y del Museo de los Caminos. El segundo se centra en la exposición permanente del museo relacionada con la historia de la diócesis de Astorga. Y por último, el tercer recorrido se centra en la arquitectura de tan singular edificio iniciado por Antonio Gaudí y culminado por el arquitecto Ricardo García Greta. Nuestro señor obispo Juan Antonio Menéndez también se encontraba en este acto de presentación y ha afirmado que sin duda una iniciativa y un proyecto muy interesante y muy productivo.
Yo me alegro mucho de esta iniciativa y de este proyecto que hoy ve la luz, pues porque, como se dice ahora, pone en valor este palacio aún más del valor que ya tiene. Lo adapta a las nuevas tecnologías y ayuda a las personas para que comprendan mejor no solo la belleza externa, sino también el espíritu interno que ha movido al genial arquitecto Gaudí a realizar esta obra de arte. Agradezco a la empresa y también al director del museo, pues, que tengan esta iniciativa y la pongan al servicio de las personas que visitarán este palacio. Yo creo que será muy positivo para todos y como se ha dicho, pues marcará un hito en la aplicación de nuevas tecnologías a las visitas turísticas y culturales de este palacio.
Y siguiendo con la actualidad diocesana, les queremos recordar que nuestro señor obispo se encuentra de visita pastoral en las parroquias zamoranas de Santa Eulalia, Moreruela, Pozuelo y por la tarde se reunirá con los colaboradores parroquiales en Tábara. Mañana tendrá lugar la clausura de la visita pastoral del Arciprestazgo de los Valles Tábara a las 10:30 en el santuario de Nuestra Señora del Carmen de Navianos de Valverde, aunque sí que es cierto que por la tarde don Juan Antonio realizará la visita pastoral a San Martín y a Ferreruela y el domingo lo hará en Sesnández, Tábara y Escobar. El lunes también concluye esta visita pastoral por esta zona en la residencia de ancianos de Tábara y en Faramontanos. Y no podemos olvidar recordarles un acto muy importante para este año en nuestra diócesis, como fue esa inauguración del año diocesano de la santidad que tenía lugar en el convento de la Anunciada de Villafranca del Bierzo el pasado sábado 21 de julio. Un acto que estuvo presidido esa Eucaristía por el cardenal emérito de Sevilla, Monseñor Amigo, que estuvo acompañado de nuestro señor obispo y en el que acudieron a concelebrar 18 sacerdotes, una iglesia que estaba a rebosar, las clarisas, las hermanas muy contentas, y acudieron entre sus sacerdotes los vicarios general del Bierzo y nuestro vicario general emérito, Monseñor Marcos Lobato. También acudió el superior general de los franciscanos, el de los capuchinos, también autoridades monásticas, el alcalde, concejales y cofradías. Se terminó esta celebración con la procesión presidida por nuestro obispo y se dieron a besar las reliquias. El señor cardenal, como franciscano, dio las gracias al obispo por haber elegido el lugar y la circunstancia para abrir este curso. Que este año diocesano realmente sea de la santidad, sea para todos los sacerdotes, religiosos y laicos que participen en los diversos actos programados en varios lugares de la geografía diocesana, un tiempo de fuerte inmersión en lo que significa para toda la Iglesia el magnífico legado espiritual del gran doctor de la Iglesia, San Lorenzo de Brindis, cuyas reliquias se conservan desde su muerte en el monasterio villafranquino de las Clarisas de la Anunciada. Como se expresa en el decreto de nuestro obispo don Juan Antonio, por el que se convoca este especial acontecimiento para la Iglesia que peregrina en Astorga, y como también recordó el cardenal Amigo en su homilía de la misa de apertura, el objetivo primordial de este año diocesano de la santidad es que su celebración motive a cada bautizado a un seguimiento más cercano del Señor, produciendo abundantes y fecundos frutos de santidad y vida cristiana para este mundo nuestro que tanto necesita ejemplos y acciones que con el impulso del Espíritu Santo relancen una nueva evangelización que lleve a todos un mensaje de paz y de esperanza. Le seguimos recordando que en ese decreto que nuestro señor obispo ha escrito con motivo del año diocesano de la santidad, con motivo del cuarto centenario de la muerte de San Lorenzo de Brindis, se proponen cuatro objetivos pastorales. Uno de ellos es acoger y meditar el contenido de la exhortación apostólica Gaudete et Exultate del Santo Padre Francisco. El segundo, dar a conocer la vida y obras de San Lorenzo de Brindis y fomentar la devoción a este santo en toda la diócesis. Como tercer objetivo, proponer formas de vida y caminos de santidad actual para renovar en los fieles el deseo de vivir santamente. Y como cuarto y último, hacer memoria de los santos y beatos de nuestra iglesia particular de Astorga. Un programa de celebraciones y de actos de ámbito diocesano que comenzaban con esa apertura, pero siguen en el próximo mes de septiembre y se extienden hasta el año 2019 y que tienen a su disposición para consultar en la página web de la diócesis www.diocesisastorga.es. También queremos recordarles que el próximo lunes ya, 30 de julio, comienza el curso Pablo para formar evangelizadores que organiza la Escuela de Evangelización de la Colonia Juan Bautista de Villar de Ciervos, cuyo objetivo es adquirir una mentalidad evangelizadora para anunciar el querigma de forma creativa, práctica y eficaz. El próximo 6 de agosto hasta el 9 lo hará el curso Juan para formar discípulos, que se propone profundizar en la relación personal con Jesús como maestro y cultivar las actitudes del auténtico discipulado. También queremos recordarles que comienza el campamento diocesano de chicas que celebra su quinta edición y comienza este 30 de julio hasta el 5 de agosto. También este domingo 29 concluirá el campamento diocesano de chicos. Y saludamos ya a nuestra zona del Bierzo, a nuestro compañero Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Ángeles. Muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestra querida COPE repartidos por la geografía diocesana. Queremos destacar como noticia importante de estas últimas horas la celebración de la jornada del misionero diocesano. Sigue su huella. Ese es el eslogan, el lema elegido para este año. Una jornada de convivencia que tuvo como escenario el Bierzo, nuestra villa de Cacabelos. A las 10:30 de la mañana, en la Alameda de las Angustias, empezamos a recibir a los sacerdotes, religiosos, religiosas, que desde los distintos puntos de la diócesis se acercaban para tener este día de convivencia. Lo recibíamos con un desayuno bajo los árboles de esa alameda y posteriormente la celebración de la Eucaristía. Presidió el vicario general, don José Luis Castro. Después de la celebración de la Eucaristía y de la foto de rigor del encuentro de todos los participantes, nos dirigimos hacia las bodegas Luna Beberide, donde a los misioneros y misioneras se les explicó el mundo del vino, la elaboración dificultosa pero artesanal de nuestros caldos y la importancia que están adquiriendo en los diferentes mercados internacionales. De hecho, en esta bodega se nos hablaba de que el 67% de toda su producción tenía como destino el mercado internacional. Posteriormente tuvimos la comida y al término de esa comida un momento especialmente significativo, la presentación y la narración de la vida misionera de cada uno de los participantes, historias que nos llegaron al alma y al corazón. Personas que han llevado ayer, se celebraba el 50 aniversario de la presencia como misionero de un sacerdote de nuestra diócesis, un agustino, en las tierras del Perú. Una hermosa visita a las diferentes iglesias, a la calle de la Virgen de las Angustias, recorriendo las casas blasonadas de la villa, y ya después, como broche de oro, el gran concierto que ofreció el cantante tenor berciano Alberto González en la iglesia parroquial. A este acto se unió ya el señor obispo, que había tenido otras ocupaciones. Les dirigió unas palabras, unos regalos a cada uno de los asistentes y la despedida. Una gran celebración, un gran día y un gran recuerdo. Agradecer a los miembros de la comunidad parroquial de Cacabelos que arroparon en todo momento a los misioneros, que vivieron una jornada, para ellos espero que inolvidable, como lo fue también para toda la comunidad parroquial de Cacabelos. Queremos también dar la noticia de que este próximo fin de semana Foncebadón acoge la romería de Cruz de Ferro. Se hermana las tierras del Bierzo con las tierras de la Margatería. Una buena oportunidad para que el Camino de Santiago y todos sus símbolos se conviertan en un elemento de unión de tierras, de comarcas, de la realidad de nuestra diócesis. Una romería que año a año va consiguiendo no solo más presencia, sino más arraigo en los pueblos de un lado y del otro lado de las montañas. Esas montañas que nos separan a los maragatos y a los bercianos, que nos separan, pero que no nos alejan, que no nos distancian. Simplemente, en lo alto de un monte, encontramos la oportunidad maravillosa de reencontrarnos y de celebrar nuestra fe. Queremos también dar la noticia, y en este caso una noticia cálida, la celebración de los 75 años de su vida matrimonial de dos hombres, de una pareja residente ahora mismo en Toreno, aunque son oriundos de Pardamaza. Él se casó con 22 años, ella con 19, y aunque no llegaron a tener hijos, Manuel y Honorina criaron a una sobrina. 75 años después, en la iglesia parroquial, con una celebración entrañable presidida por el párroco, por don Manuel, volvían a renovar sus compromisos matrimoniales. Una historia de entrega, una historia de fidelidad, una historia de cariño. Según ellos, la comprensión y un poco de aguante es lo que les ha permitido vivir y permanecer unidos nada más y nada menos que 75 años. Desde aquí, un abrazo a este joven matrimonio de 75 años de convivencia. Que Dios los siga bendiciendo, como espero que os bendiga a todos y a cada uno de vosotros. Hoy, con este programa y con esta colaboración, finalizamos este tiempo de radio desde el Bierzo, en comunicación con todas las zonas de la diócesis. Volveremos a oírnos, volveremos a estar en contacto después de acabar el mes de agosto, en septiembre. Os damos vacaciones, pero no os olvidéis, la COPE sigue estando ahí, al alcance de todos vosotros. Solo se trata de sintonizarla y poder estar al tanto de toda la información social, política, económica y también, por supuesto, religiosa. Feliz mes de agosto a todos.
Y continuamos ya con el espacio La Calle Pregunta, en el que nuestro compañero Máximo responde a la cuestión que en este caso es: se está celebrando el 50 aniversario de la Humanae Vitae. ¿Qué importancia tiene esta encíclica? Máximo responde.
Ahora los 50 años de la publicación de la encíclica Humanae Vitae. Esta encíclica surgió sobre todo a raíz de la aparición de la píldora anticonceptiva, de los llamados anovulatorios. Y entonces, bueno, pues se pensaba que la píldora podía ser un método de control de natalidad que fuera ético o moral. Y de hecho el Pablo VI se dice que tenía sus dudas, pero que después de reflexionar y pensar, incluso con lágrimas en los ojos y a pesar de las incomprensiones de medio mundo, pues publicó la encíclica Humanae Vitae, que dice que todo acto conyugal debe quedar abierto a la vida. Tenía entonces muchas críticas y también las tiene hoy. Pero es que vivimos en una sociedad que no valora precisamente la vida humana, porque ya permite el aborto, permite la eutanasia, en fin, y cómo se trata a gran parte de la humanidad. Es decir, la vida en realidad no se ama. Lo que viene a decir, pues eso, que todo acto conyugal debe quedar abierto a la vida humana y que en todo caso se podrían utilizar los métodos naturales, es decir, sería utilizar los periodos agenésicos de la mujer sin ningún producto ni elemento externo, simplemente aprovechar los periodos agenésicos de la mujer. Sería sobre todo el método de la ovulación, quizá el más importante de todos ellos. Es una encíclica profética, ¿en qué sentido? De que, mira, el gran problema de hoy es precisamente el descenso de la natalidad. No nos damos cuenta que este es un grave problema. Y Pablo VI pues no andaba desencaminado cuando decía que así no se podía seguir.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico medioscomunicacion@diocesisastorga.es o en el teléfono 987-615-350. Y concluimos, como siempre, con el espacio que dedicamos a los libros, en el que hoy Rosy Gutiérrez no nos trae un libro, sino una película. La escuchamos.
Mendel, el padre de la genética. Gregor Mendel es el fundador de la genética y descubridor de las leyes de la herencia gracias a sus experimentos con guisantes. También fue un observador del firmamento y las estrellas. Tal vez todo esto te resulte conocido, pero ¿sabes que todo lo realizó siendo monje y abad del monasterio agustino de la ciudad checa de Brno? En pleno siglo XIX, se adelantó al descubrimiento del ADN y del genoma humano, y mostró que la ciencia y la fe van de la mano para comprender la creación. Algunos le llamaron el jardinero de Dios. ¿Acaso el mismo Jesús resucitado no se apareció como jardinero? De Goya Producciones, el documental en DVD, Mendel, el padre de la genética.
Y concluimos así nuestro programa hasta el próximo mes de septiembre, mes en el que comenzaremos la nueva temporada del Espejo de la Iglesia con toda la actualidad de nuestra diócesis de Astorga. Hasta entonces, les deseamos que pasen un feliz verano todos ustedes.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
¿Sabías que hay una forma de apuntarte a conocer mejor el mundo que te rodea? De apuntarte a comprender la historia, a conocer otras culturas, a interpretar y valorar el arte, a descubrir el origen de nuestras costumbres. Suena a que es un buen plan, ¿verdad? Y a los buenos planes hay que apuntarse. Por eso yo me apunto a religión. ¿Y tú? Entra en meapuntoareligion.com y entérate de todo. Toma nota, meapuntoareligion.com, porque una educación con religión es una formación completa.
A ¿Aún no tiene día 7? Pues está a tiempo de adquirir la revista semanal de la Diócesis de Astorga. Por tan solo 15 euros al año, recibirá día 7 en su domicilio y podrá estar informado de todas las novedades de nuestra diócesis. Para suscribirse puede hacerlo llamando al teléfono 987-615-350, a través del correo electrónico info@diocesisastorga.es o en su parroquia. El plazo continúa abierto. Suscríbase a día 7. La Diócesis de Astorga se lo agradecerá.